Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un placer estar con ustedes nuevamente y compartir la palabra de Dios para hoy. Ahora comenzamos con el capítulo 45 y llegamos a la sexta parte o a esta sexta sección del libro de Jeremías. Y en esta sexta sección vemos que consiste en diversas profecías que se dirigen principalmente a las naciones que estaban alrededor de Israel. Al llegar al capítulo 46, que es donde comenzaremos hoy, encontramos la introducción a esta serie de profecías dirigidas a los gentiles, los reinos gentiles. Así que Dios se está dirigiendo Él mismo a aquellas naciones gentiles que rodeaban a Israel. Dice así: lo que fue dicho por Jehová al profeta Jeremías sobre las naciones para Egipto, sobre el ejército del faraón Necó, rey de Egipto, que estuvo sobre el río Éufrates, en Carquemis, al cual batió Nabucodonosor, rey de Babilonia, el año cuarto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. Ordenad escudo y pavés y avanzad a la batalla, uncid los caballos y montad caballeros, poned firmes con los cascos, pulid las lanzas, vestíos las cotas. Pero ¿qué veo? Ellos se desmoralizan, retroceden, y sus valientes son batidos y huyen a la desbandada sin dar la cara. Terror por doquier. Oráculo de Jehová: no huirá el ligero, ni escapará el valiente. Al norte, a la orilla del Éufrates, tropezaron y cayeron. ¿Quién es ese que como el Nilo sube y como los ríos de entrechocantes aguas? Egipto como el Nilo sube y como ríos de entrechocantes aguas. Y dice: voy a subir, voy a cubrir la tierra, haré perecer a la ciudad y a los que viven en ella. Subid, caballos, y enfureceos, carros, y salgan los valientes de Cus y de Put, que manejan escudo, y los judíos que asestan el arco. Aquel día será para el Señor Jehová día de venganza, para vengarse de sus adversarios. Devorará la espada y se hartará, y se abrevará de su sangre, pues será la matanza de Jehová Sabaot en la tierra del norte. Cabe al río Éufrates, sube a Galaad y recoge bálsamo virgen, hija de Egipto. En vano menudeas las curas, alivio no hay para ti. Han oído las naciones tu deshonra y tu alarido llenó la tierra, porque valiente contra valiente tropezaron, a una cayeron entre ambos. Sí, aquí Dios está hablando de la derrota de los egipcios, que ocurrió allí en el río Éufrates, en Carquemis, y habla de la vuelta de los egipcios en esa batalla. Lo interesante es que dice: sube a Galaad y recoge bálsamo. Galaad era reconocido en el mundo antiguo como el lugar de las medicinas, pero no hay cura para Egipto. Ellos habrían de recibir el juicio de Dios, y Dios utilizaría a los ejércitos de Babilonia como su instrumento para llevar su juicio contra Egipto. Esa es básicamente la razón por la que Jeremías advierte al pueblo que no vayan a Egipto, que no vayan para intentar encontrar seguridad allí. Él les dijo: si ustedes van a Egipto para escapar de la espada, de seguro la espada los seguirá en Egipto, y el hambre y la pestilencia, y ustedes morirán en Egipto. Ustedes no regresarán a esta tierra. Pero el pueblo, como sabemos, no obedeció la voz del Señor. Ellos se fueron a Egipto. Ahora, aquí está él realmente llevando este asunto de Egipto al enfoque profético. Ahora, al enfocarse en las diferentes naciones, hay muchas personas, por ejemplo, que se preguntan por qué los Estados Unidos no se ponen de manifiesto en un enfoque profético, si es que los Estados Unidos se han vuelto una nación tan importante en estos días. Si usted lee en el libro de Apocalipsis, el testimonio de Jesús, dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y realmente toda profecía se centra en la persona de Jesús. Debido a que la nación de Israel era tan importante, por la venida de Jesús de esa nación, encontramos muchas profecías que se relacionan con Israel. Y luego a aquellas naciones que se relacionaban con Israel, fuera en un sentido bueno o malo en aquellos días, también las encontramos. Pero no es la intención de Dios, a través de la profecía, explicar el futuro de cada nación que se levanta en este mundo, sino sólo aquellas naciones que conllevan directamente algo sobre la venida de Jesucristo en su primera o segunda venida. Cuando usted lee la mayoría de las profecías contra las naciones, son aquellas de juicio. Probablemente sea algo bueno que nosotros leamos acerca de los Estados Unidos, pero yo estoy seguro que el Señor no tendría muy buenas palabras para esta nación en el día de hoy. Tendría palabras muy duras. Siguiendo adelante con nuestro estudio, dice, la palabra que habló Jehová al profeta Jeremías acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para atacar a Egipto. Esto ahora va a la segunda parte de la profecía. La primera parte trata con la batalla en Carquemis, donde el faraón fue derrotado por Babilonia. Pero ahora él está hablando acerca de la invasión de Babilonia a Egipto. Y dice así, anunciad en Egipto y hacedlo oír en Migdol, y hacedlo en Nof y en Tafnis, decid, tente tieso y erguido, que ha devorado la espada tus contornos. ¿Cómo es que has huido a Pis y tu forzudo no se ha sostenido? Es que Jehová le empujó, hizo menudear los tropezones, hasta hacer caer al uno sobre el otro, y decía, arriba, y volvamos a nuestro pueblo y a nuestra patria ante la espada irresistible, llamada Faraón, rey de Egipto. Ruido, dejó pasar la ocasión, por vida mía. Oráculo del rey cuyo nombre es Jehová Sabaot, que cual el Tabor entre los montes y como el Carmelo sobre la marcha de venir, habío de destierro, haz sobre ti, población hija de Egipto, porque Nof parará en desolación y quedará arrasada sin habitantes. Novilla hermosísima era Egipto, un tábano del norte vino sobre ella. Asimismo sus mercenarios que había en ella eran como novillos de engorde. Pues también ellos volvieron la cara, huyeron a una sin pararse, cuando el día de su infortunio le sobrevino el tiempo de su castigo. Una voz emite como de serpiente que silba, mientras en torno suyo andan y con hachas le acometen como leñadores. Talaron su selva, oráculo de Jehová, porque era impenetrable, pues eran más numerosos que la langosta y no se les podía contar. Han puesto en vergüenza a la hija de Egipto. Ha sido entregada al pueblo del norte. Dice Jehová Sabaoth, el Dios de Israel, he aquí que yo visito a Amón de No, a Faraón y a Egipto y a sus dioses y reyes, a Faraón y a los que confían en él, y los pongo en manos de los que buscan su muerte, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de sus siervos, tras de lo cual será repoblado como antaño. Palabra de Jehová. Así que Egipto, estimado oyente, sería invadido, sería derrotado por Nabucodonosor, pero aún así ellos habitarían la tierra. Bien, Dios, en los últimos dos versículos de este capítulo 46, les da aliento a los integrantes de Israel. Y dice, pero tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes, Israel. Pues mira que yo acudo a salvarte desde lejos y a tu linaje del país de su cautiverio. Volverá Jacob, se sosegará y estará tranquilo, y no habrá quien le inquiete. Tú no temas, siervo mío Jacob, palabra de Jehová, que contigo estoy yo, pues acabaré con todas las naciones a donde te empujé. Pero contigo no acabaré, aunque sí, te corregiré como conviene, ya que impune no te dejaré. Bien, como tantas veces se da el caso cuando uno se encuentra a Dios hablando acerca del juicio que ha de venir, y termina con una luz brillante en su expresión cuando se vuelve hacia la nación de Israel, la casa de Jacob, pues le dice, no temas. Él está hablando acerca del tiempo futuro. Está hablando de la era del reino, cuando Dios visite nuevamente a este pueblo y los lleve de regreso a su tierra, cuando Dios castigue a las naciones a las cuales ellos fueron llevados. Esto en la segunda venida de Jesucristo ocurrirá, precisamente esta reunión de las naciones, porque Él reunirá a las naciones como un pastor y separará a las ovejas de las cabras. Y Él dirá a aquellos que están a su mano izquierda, apartados de mí, hacedores de maldad, yo estaba hambriento, no me alimentaron, sediento, mas no me dieron de beber. Ellos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos de esa manera? Y el Señor les dirá, como expresa en Mateo, capítulo 25, del 32 al 40, en tanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos. Está hablando precisamente de cómo las naciones trataron a Israel. Sí, o cómo habrán de tratar a Israel. Y entonces las naciones serán juzgadas precisamente por su trato a Israel. Recuerde que en el libro de Génesis, en el capítulo 12, versículo 3, Dios le dice a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Quiero decirle, estimado oyente, que el antisemitismo es algo horrible. Y es algo en lo que ningún hijo de Dios debe entrar. Desafortunadamente, hay mucho antisemitismo, incluso y tristemente dentro de muchas iglesias del día de hoy. Porque están aquellos que intentan decir que el judío del día de hoy no es realmente judío, que él es asquenaz y demás. Y ellos utilizan eso como excusa para apoyar a ese pueblo en el día de hoy. Pero recuerden, las naciones serán llevadas delante del Señor y tendrán que responder por su trato al pueblo de Israel. Dios declara que Él hará un gran final para todas las naciones. Pero Él no hará un completo final para la nación de Israel. Habrá una figura central en el reino de Cristo, en la era del reino, y estará el Señor reinando sobre su trono allí cuando todo Israel será salvo. En el capítulo 47, ahora él toma sus profecías contra los filisteos. Y la ciudad de Gaza ya había sido tomada por el faraón. Comienza el capítulo 47 diciendo, lo que fue dicho por Jehová al profeta Jeremías sobre los filisteos en vísperas de batir el faraón a Gaza. Sí, finalmente el faraón golpeó muy duro a Gaza, que era una de las ciudades más grandes de los filisteos. Así dice Jehová, he aquí unas aguas que suben del norte y se hacen torrente inundante. Vemos las aguas que suben del norte, era Babilonia, y van a inundar la tierra. El torrente de inundación es un tipo, una figura. La palabra torrente es utilizada en la tipología bíblica como los ejércitos. Si ellos habrían de inundar la tierra, van a inundar la tierra y lo que la llena, la ciudad y los que moran en ella, y clamará la gente y ululará a todo morador de la tierra al son del galopar de los caballos de sus adalides, al ruido de sus carros y al estrépito de sus ruedas. No se volverán padres a hijos por el cansancio de sus brazos, hasta que llegue el día de asolar a toda Filistea y de raer a Tiro y a Sidón como auxiliar fugado, porque va a asolar Jehová a Filistea, residuo de la isla de Caftor. Caftor, quiero decirle que es la isla de Chipre, o es Creta, de donde provienen originalmente los filisteos. Continúa diciendo, llegó la rapadura a Gaza, muda ha quedado Ascalón, tú al resto de su valle, ¿hasta cuándo te arañarás? ¡Ay, espada de Jehová! ¿cómo va a estarse quieta? Recógete a tu vaina, date reposo y calla. ¿Cómo va a estarse quieta si Jehová la mandó? En Ascalón y el litoral marítimo, allá la citó. La destrucción que habría de venir sobre los filisteos es lo que está expresando. Y, por supuesto, los filisteos fueron completamente destruidos. Los palestinos modernos no están para nada relacionados a los filisteos. Pero la palabra palestino proviene de esta palabra filistea. En el capítulo 48, ahora él dirige su atención a Moab. Moab, que está al otro lado del río Jordán, en el lado oeste del río Jordán, y de la grieta del Jordán. Dice sobre Moab, así dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. ¡Ay de Nebo, porque ha sido saqueada! Este no es, quiero decirle, estimado oyente, el monte Nebo, sino la ciudad de Nebo, allí en Moab, en ese momento. Y agrega, está confusa. Ha sido tomada Kir Yatayim. Está confusa la acrópolis y anonadada. Ya no existe la pres de Moab. En Hesbón ha planeado su ruina. Vamos y barrémosla de entre las naciones. También a ti, Madmen, se te hará callar. La espada te va a la saga. Gritos desde Joronayín. Devastación y quebranto grande. Quebrantada fue Moab, hácense oír los gritos de sus pequeños. La cuesta de Lujit, llorando se la suben, y a la bajada de Joronayín gritos desgarrados se oyen. Huid, poneos en salvo, haced como el onagro en el desierto, en réplica a tu confianza en tus obras y tus tesoros. Tú eres tomada también. Y sale que hemos desterrado sus sacerdotes y jefes a una. Es que ellos, estimado oyente, están confiando en sus obras, confían en sus riquezas. Estas son las cosas en que las personas comúnmente confían. ¿Cuántas personas en el día de hoy están confiando en sus obras para llegar un día delante de Dios, para estar delante de Dios? ¿Cuántas personas están confiando en sus riquezas para su seguridad? Pero en el día del juicio de Dios, nada de esto servirá para alguna cosa. Agrega el profeta, y vendrá destruidor a cada una de las ciudades, y ninguna ciudad escapará. Se arruinará también el valle, y será destruida la llanura, como ha dicho Jehová. Dad alas a Moab para que se vaya volando, pues serán desiertas sus ciudades hasta no quedar en ellas morador. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Estimado oyente, marque esta parte si es que aún no la tiene marcada en su Biblia. Mire qué maldición declara Dios contra todo hombre que haga la obra del Señor con indolencia. Agrega, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Vemos cuando Dios habla acerca de la destrucción que viene sobre Moab, Él nos da la razón para que venga esa destrucción. Dice, tranquilo estaba Moab desde su mocedad. Moab no tenía problemas. Estaba protegida, abrigada, y debido a eso se volvió débil. Y ahora va a caer. Luego él se vuelve a una ilustración del proceso del vino y utiliza eso como una ilustración de Moab. Sobre su sedimento ha estado reposado. Al hacer ellos el vino, vertían el jugo de la uva en un gran contenedor. Luego permitían que reposara allí hasta que fermentara. Luego de la fermentación, esos sedimentos, esos desechos, quedaban en el fondo del recipiente, y cuando esos desechos se establecían allí en el fondo del recipiente, ellos vertían lo de arriba en otra vasija, permitiendo que el proceso de reposo sucediera de nuevo, y luego volvían a hacer lo mismo y vertían eso en otra vasija, y así iban de una vasija a otra. ¿Haciendo qué? Haciendo que los desechos reposaran en el fondo y apareciera la claridad y la pureza del vino. Ahora, cuando esos sedimentos comienzan a asentarse, si usted no saca el vino de esos desechos entonces ponen agrio el vino y comienza a largar mal olor. Y él dice, este es el problema con Moab. Siempre estuvo cómodo, nunca tuvo problemas, nunca tuvo un disturbio. Nunca fue vertido de vasija en vasija. Está reposado sobre sus sedimentos que se han vuelto agrios. De esa manera, el olor permanece, el gusto en el vino es ácido y proviene de la acidez de los sedimentos. Por eso, dice, Moab será destruida.